Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. 5:03 en este viernes 12 de mayo de 2017, viernes lluvioso en esta región del país. Estamos aquí en la ciudad de Paraná, los estudios de LT14, y para todo el país a través de las 49 emisoras de la Red Federal de Emisoras de Radio Nacional. Mi amigo Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Fantástico, muy buenos días.
¿Cómo le fue de gira ayer?
La verdad que muy bien, sufriendo un poco la inclemencia de este tiempo lluvioso que acaba de mencionar.
Anduvo por el sur santafesino.
Anduvimos por la zona de Funes, en la provincia de Santa Fe, muy cerquita allí de la localidad de Rosario. Pero bueno, también cubriendo una jornada técnica de un laboratorio importante a nivel nacional. Y bueno, tuvimos que volver básicamente con fuertes lluvias desde que salimos de Funes hasta llegando a la zona de las aldeas en Ruta 11 en la provincia de Entre Ríos. Así que todo bien, bien, todo bien, gracias.
Bueno, hoy le dimos licencia a Tomasito Ojeda.
Sí, señor.
Ayer anduvo
de gira artística.
Sí, trabajando la noche, como lo hace todos los jueves con el bar. Ayer se fueron a la Crespo. Crespo es una ciudad conocida porque es la capital nacional de la avicultura, así se denomina, a esta ciudad tan progresista del departamento de Paraná. Estamos a 40 kilómetros nada más, pero bueno, el bar termina tarde y por ahí se extiende un poquito más,
¿no? Y generalmente quedan reuniones postproducción, entonces suele pasar eso.
Esa programación. Bueno, Jorgelito Hernández ha vuelto de Tucumán después de la transmisión del partido de fútbol. En los estudios de Radio Nacional, en la operación técnica, está Gabriel Cuenca y en Control Central, Cristian Barrio Nuevo y Diego Roldán. Bueno, vamos a ver cómo está el tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos. La temperatura actual, 13 grados 4 décimos, la visibilidad es de 15.000 metros, humedad del 91%, 1.001.8 es la presión atmosférica medida en hectopascales y el viento es del sector este a 16 kilómetros por hora.
En Campo en Acción y por Nacional,
pronóstico del tiempo.
Bueno, para este viernes la posibilidad de que se mantengan los chaparrones y tormentas, algunas pueden ser fuertes. Neblina y bancos de niebla, el cielo cubierto, por supuesto. Vientos leves a moderados del sector este con ráfagas. Esto es por la mañana. La mínima 12 grados, la máxima para hoy está prevista en 16 grados. Para mañana sábado, por la mañana, tormentas aisladas, la mínima 15, la máxima 18. Tiempo inestable durante todo el día. Y para el domingo se está pronosticando una mínima de 12 y una máxima de 19, también con el cielo parcialmente cubierto.
Hoy, en ausencia de Tomás, que es quien habitualmente recibe todos los WhatsApp que llegan a partir de sus mensajes, pueden hacerlo de manera alternativa al siguiente teléfono, 343-4-678-335. Así que repetimos el teléfono, 343-4678-335, mensaje de texto y WhatsApp a ese teléfono.
Perfecto, bueno, ya venimos con toda la información que tenemos preparada para este viernes.
Los bosques son el cimiento de muchos sistemas naturales que ayudan a conservar el suelo y el agua, previenen avalanchas, impiden desertificación, protegen las zonas costeras y estabilizan las dunas de arenas. En ellos se encuentra el 90% de las especies terrestres conocidas. Suministran a las comunidades medicina, madera, leña y alimentos. Evitemos la pérdida innecesaria del bosque nativo. Campo en Acción, la voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Cambian el sistema para ordenar la descarga en los puertos del Gran Rosario y la provincia de Buenos Aires.
A partir del 29 de mayo se pondrá en vigencia un nuevo sistema de turnos online para la descarga de camiones en los puertos del Gran Rosario, desde Timbúes a Aliar, y en los de la provincia de Buenos Aires, Ramallo, Lima, Bahía Blanca, Necochea y Quequén.
La implementación se hará de forma gradual.
A partir de la nueva base digital que ordena los turnos, el Ministerio de Transporte de la Nación busca reducir las colas de espera en los puertos, facilitando la descarga de un total de 2,5 millones de camiones al año, disminuyendo los costos logísticos e incrementando la rentabilidad para el sector de granos.
Investigadores argentinos aseguran que la piel de las ranas podría combatir el Alzheimer.
Científicos de las Universidades Nacionales del Litoral y de San Luis se inspiraron en un péptido extraído de la ranita del zorzal para desarrollar moléculas que inhiben enzimas involucradas en la enfermedad.
Moléculas aisladas de una rana del litoral podrían inspirar nuevos y más efectivos fármacos para tratar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer.
Eso sostienen investigadores de las Universidades Nacionales del Litoral y de San Luis, quienes probaron la eficacia in vitro de cuatro moléculas que recrea la acción del péptido extraído de la piel llamada ranita del zorzal.
Sin despidos en la Delegación de Agricultura Familiar de Salta.
El delegado en Salta de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Carlos López Sanabria, aseguró que no están los planes del gobierno de despedir a técnicos y trabajadores de esa dependencia.
Explicó que simplemente la Secretaría de Agricultura Familiar y del Desarrollo Territorial se fusionaron y que no debe haber temor por pérdidas de puestos laborales porque no habrá ningún cambio en recursos humanos.
En otro orden de cosas, emprendedores misioneros participan del primer encuentro de cerveceros artesanales de las tres fronteras.
Este fin de semana arranca el Arena Fest en la ciudad paraguaya de Ciudad del Este, que dará lugar al primer encuentro de cerveceros artesanales de las tres fronteras, con los misioneros entre sus expositores.
Enrique Lovera, de Abadía, Barraza Cerveza Artesanal, de Marcos Barrazas, y el equipo Escarlata, compuesto por Alejandro González, Alem Bloss y Jorge Morán, participarán a partir de hoy hasta el domingo 14 de mayo para servir lo mejor de su producción a base de malta.
Ya la hora 5 y 10 minutos. En un ratito estamos de vuelta.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Si ellas desaparecen, lo harían también el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, en La Quiaca en este momento tenemos 10 grados de temperatura. Para hoy está prevista la mínima en 3 grados.
Ufa.
Y la máxima para este viernes 18, para mañana sábado 1 grado de mínima y la máxima se iría hasta los 18, igual pronóstico para el domingo, mínima 1 grado y la máxima 17, con el cielo totalmente despejado para el día domingo en La Quiaca.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, en el mercado de Chicago, la jornada de ayer, los futuros de las principales commodities que allí se comercializan terminaron cerrando con un saldo dispar, donde la soja y el maíz ajustaron con algunos retrocesos en una toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, mientras que los valores para el trigo ajustaron con ganancias que fueron alentados básicamente por compra de ocasión. Con este panorama en el mercado internacional, les contamos que en la plaza local el día de ayer contó con un mercado de granos con pocos cambios en comparación con la rueda anterior, acompañado por un discreto volumen de negocios. Y fue allí que la soja, la posición disponible con entrega contractual, se pagaba 3.700 pesos la tonelada. El maíz también en su condición disponible alcanzaba valores de 2.250 pesos y 155 dólares se pagaba por la mercadería puesta en el mes de junio. En el caso del trigo con descarga inmediata, el valor alcanzado era de 2.450 pesos y 155 dólares se llegó a pagar por aquella mercadería puesta en el mes de diciembre. Por su parte, el girasol disponible trabajó en 280 dólares la tonelada y 285 mercadería puesta en el mes de junio, y en cuanto a sorgo, la ubicación disponible era de 1.800 pesos la tonelada en la Plaza Rosalina.
En Puerto Iguazú en este momento la temperatura es de 18 grados una décima, el cielo está parcialmente nublado, la visibilidad es de 20.000 metros, 100% la humedad. El viento del sector noreste a 9 kilómetros en la hora y la presión es bastante baja, 981 decimal 8 medida en hectopascales, esto es en Puerto Iguazú.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Para este día viernes y para cerrar la semana hasta el momento, hay un arribo de 6.702 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que en el día de ayer hubo un remate especial, una firma consignataria que cumplió 27 años de vida y eligió celebrarlo con un gran remate denominado Gran Puchero, que viene siendo un hábito ya desde hace varios años. La hacienda que se presentó ayer, que fueron 1.800 vacunos, se destacó por su calidad y por su terminación, un denominador común en cada uno de los corrales, según contaban ayer los operadores, y los valores estuvieron acorde a lo mejor que se vendió en cada renglón durante las últimas dos semanas aproximadamente. Hubo más puja por el novillo que por las haciendas livianas, y fue clave, como en todo remate especial, la ausencia de lotes de vaca tipo conserva. Tal vez lo más relevante fueron los conjuntos de novillos tipo exportación, que terminados a corral, que trabajaron con precios en alrededor de los 32 pesos el kilo vivo en pie. Pero vamos a hacer un rápido repaso de los valores que ocurrieron en este remate especial en la jornada de ayer, donde los novillos comenzaron a trabajar con un valor mínimo de 28 pesos y un máximo que llegó a los 34. Los novillitos arrancaron en 32 pesos con 50 y llegaron a un máximo de 35 pesos con 70. Y en el renglón de vaquillonas, que se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 32, se llegó a un máximo de 34. Los terneros oscilaron de 36 a 38 pesos el kilo vivo en pie. En el renglón de vacas buenas, el piso fue de 15 pesos y el techo de 29, mientras que en el renglón de toros, por un lote de tan solo 30 animales, se llegó a pagar un valor único de 20 pesos. Reiteramos, estos son valores de ayer de un remate especial, y para el día de hoy hay un ingreso hasta el momento, en el cierre de semana, de 6.702 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En San Juan la temperatura actual es de 12 grados 4 décimos, el cielo está cubierto, la visibilidad es normal, 15.000 metros, humedad del 84%, el viento del sureste a 9 kilómetros en la hora, la presión 940 decimal 6, esto es medido en hectopascales en la ciudad de San Juan.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Pero en un ratito vamos a estar compartiendo una interesantísima nota que hizo Daniel y que tiene que ver con el desarrollo de la cerveza artesanal, que ha crecido y sigue creciendo mucho en todo el país. Va ocupando un espacio notable, ¿eh?
Ya lo decíamos en los títulos, los amigos misioneros van a participar en este
proyecto. Exactamente, justo ahí en la ciudad del Este, ahí sí, pasando la frontera argentina, la triple frontera como se la conoce, con Brasil, Argentina y Paraguay, ahí se desarrolla este fin de semana un festival en donde participan un encuentro de cerveceros artesanales. Pero eso dentro de un ratito. Ahora vamos a seguir compartiendo mercados con otro rubro que crece mucho y es el de los porcinos.
Así es, tenemos ya los datos de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, que hablan que esta semana se comercializaron 82.992 cabezas, y vamos a contarles cuáles fueron los precios promedios ponderados que se llegaron a pagar esta semana en lo que se refiere al kilo vivo en pie y capón sin tipificación. Se llegó a pagar 18 pesos con 43, cotizó en alza, también cotizó en alza el capón con tipificación, que se llegó a pagar, recordamos, precios promedios ponderados, 21 pesos con 30, mientras tanto, distinto fue el panorama para el caso de las chanchas, que, bueno, tuvieron algún retroceso, y se llegó a pagar 12 pesos con 50. Mientras tanto, en el sector cortes, también acordamos que son, vamos a hablar de precios promedios ponderados. En la costillita de cerdo se llegó a pagar el kilo 93 pesos con 47, el pechito con manta 99 pesos con 55. Mientras tanto, el corte más preciado en el caso del cerdo, que es las bondiolas, lo hizo en 116 pesos con 64 centavos. Reiteramos, estos siempre son precios ponderados promedio y son otorgados por la Asociación de Productores Porcinos de la República Argentina.
En Trelew la temperatura en este momento 8 grados 7 décimos, el cielo está cubierto, la visibilidad es de 30.000 metros, la sensación térmica 8 grados 1, la humedad 90%, el viento es del sector este a 5 kilómetros en la hora y la presión es de 1.006,6, esto es medido en hectopascales. Esto es en la provincia de Chubut y vamos a ver el pronóstico extendido para este fin de semana, pero nos vamos para la cordillera en la ciudad de Esquel. Para este viernes se espera que la máxima llegue a los 15 grados, cielo cubierto, probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos leves a moderados del sector norte. Para mañana sábado, lluvias y lloviznas todo el día, 3 la mínima, va a estar fresquito, y para el domingo sigue el pronóstico malo. Hubiera elegido otro lugar.
Bueno, como bueno, comentábamos ayer, una lluvia muy importante en una amplia región de todo el país, así que los invitamos a los amigos y amigas que nos escuchan cada mañana, que pueden enviarnos los datos de lluvia, quienes los tengan, de las distintas localidades, al siguiente teléfono a través de mensaje de texto o WhatsApp, 343-4678-335. Reiteramos, 343-4678-335.
5:20 de la mañana, hacemos una breve pausa, volvemos y compartimos información que tiene que ver con las cervezas artesanales en Argentina.
Estás escuchando Campo en Acción.
Estás escuchando Nacional.
Noche tras noche en Nacional. La radio de todos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Ahora Nacional en todo el país.
5 de la madrugada, 20 minutos.
Nos escuchás también en Libertador
por FM 92.7.
Nacional te informa.
Este año volvemos a las urnas. Chequea tus datos en los padrones provisorios.
Entra a www.padron.gov.ar.
Tenés tiempo hasta el 19 de mayo para hacer el reclamo si hay algún error.
Estas elecciones elegí Nacional, la radio de todos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
De lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana, te espero en Poné Primera.
Román Lechman. Poné Primera.
El único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
Desde Córdoba, Radio Nacional Puerto Iguazú.
LRA 57 en la ciudad del Bolsón.
Desde Catamarca.
Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
LRA 21, Santiago del Estero.
Radio Nacional Zapala.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Radio Nacional Tartagal,
aquí en San Juan.
Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras.
Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Vida Deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Noches sanjuaninas y madrugadas eclécticas. Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte.
Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Radio Nacional Río Mayo.
La ciudad formosa, la radio de todos.
Todas las provincias en una sola radio.
Río Grande en una jornada realmente fría.
Somos Nacional. Somos la radio de todos.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @NacionalAM870.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
5:23 de la mañana, les recordamos que estamos con nuestros sorteos para el 25 de mayo, una colección de libros de sabores entrerrianos, la gastronomía de origen criollo, que gentilmente el ingeniero Ángel Sánchez, que iba a estar con nosotros en un ratito nada más, nos ha cedido. Nos pueden mandar mensajes al 343-465-3658, también a nuestra página en Facebook, que es Campo en Acción. Allí se pueden inscribir, mandan mensajes o se registran en la página y pueden participar de esta colección de libros, ¿eh? Así que los esperamos para que puedan sumarse. Ya tenemos, la verdad que muchos inscriptos y lo vamos a sortear el 25 de mayo. Bueno, vamos a tomarnos una cervecita el temprano.
Tal y cual, tal cual lo anticipábamos recién, les contamos que en la provincia de Río Negro, hoy primero hablamos de los amigos misioneros que van a participar de este Congreso Tres Fronteras, pero bueno, ahora nos vamos al sur. Allí en la provincia de Río Negro, investigadores del CONICET han desarrollado lo que ellos denominan la primera cerveza 100% argentina, que tiene como característica que está generada por levaduras generadas totalmente en los bosques andinos patagónicos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los investigadores y desarrolladores de esta cerveza, que es Diego Lirkin Frati, que nos comentó acerca de cómo se dio el desarrollo de la misma y aparte con una importante novedad en materia de comercialización de la misma también. Pero si le parece bien, lo escuchamos.
Diego, le consultamos. ¿Es efectivamente así? ¿Es la primera cerveza 100% artesanal argentina?
Y sí, porque es importante aclarar a los oyentes que, bueno, la cerveza se elabora con cuatro insumos principales, ¿no? El agua, la cebada, principalmente de Malta, el lúpulo y las levaduras. Actualmente, todos los productores de cerveza artesanal, que como bien decís, están en auge en todo el país, utilizan levaduras importadas de origen europeo, estadounidense y mayormente producidas afuera del país. Entonces, nosotros a través de varios años de investigación del instituto que dirijo, que es el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Ambientales, el IFATEC, que tiene sede en Bariloche y que pertenece a la Universidad de Comahue y al CONICET, descubrimos unas levaduras que habitan naturalmente los bosques de la Patagonia, de la cordillera, o sea que son levaduras salvajes, que son aptas para la fabricación de cerveza, para reemplazar las levaduras que se utilizan actualmente y hacer cervezas distintas, cervezas únicas, y como bien dijiste, como ya tenemos lúpulo, ya tenemos la cebada argentina y tenemos obviamente agua argentina, el ingrediente que faltaba ahora también es argentino y tenemos que hacer la cerveza 100% argentina.
¿Cuándo fue que comenzó la elaboración de este proyecto, Diego?
Esto comenzó como un proyecto de investigación básico, tratando de describir las levaduras que son hongos, ¿sí? Son hongos microscópicos que habitan naturalmente los suelos, los bosques, el agua, y estamos tratando de describir cuáles eran las levaduras que habitaban los bosques patagónicos, que ya veníamos trabajando hace tiempo, desde el laboratorio trabaja desde el 90 en estas temáticas, y hemos encontrado un montón de levaduras interesantes para diversas aplicaciones, desde protectores solares hasta pimientos para peces, etcétera. Pero en el 2005-2006 nos llamamos a estudiar los bosques, y en particular unos bosques de acá, que son unas especies únicas, desde la Patagonia, de la Lenga, el Mire. Y al empezar a estudiarlos, encontramos unas levaduras especiales que tenían la capacidad de fermentar, que es el proceso por el cual se hace la cerveza, y a bajas temperaturas, obviamente, porque estaban adaptadas a la Patagonia. y empezamos a estudiar los, a nivel genético, hubo que estudiar el genoma completo y en colaboración con investigadores de Portugal y de Estados Unidos, llegamos a la conclusión de que estas poblaciones nativas patagónicas de levaduras resultaban ser, digamos, la madre de la levadura lager, que es la levadura con la que se hace el 95% de la cerveza a nivel mundial.
Claro.
Así que eso nos abrió las puertas a decir, bueno, tenemos entre manos algo que tiene un valor potencial muy grande para una industria muy importante a nivel mundial, porque la bebida la cerveza es la bebida alcohólica más consumida en todo el mundo, y muy importante a nivel regional, porque con un polo muy fuerte en Bariloche, la industria de la cerveza artesanal estaba en ese momento creciendo, empezando a crecer, ¿sí?, en el 2006-2007, y cuando esta noticia de la levadura patagónica se publicó en el 2011, ya estaba muy bien posicionada esta industria, no solo en Bariloche, sino en muchos otros lugares del país.
¿Y hoy qué cantidad de cerveza se está produciendo bajo esta modalidad, con esta investigación, digo?
Mira, nosotros estamos en el evento que se realizó en el 28 de abril y los días subsiguientes, en tanto en Bariloche como en Buenos Aires. Nosotros desarrollamos con 5 productores barilochenses cerca de 500 litros de cerveza, pero realizados en lotes muy chicos, de 40 a 50 litros, probando una diversa variedad de cervezas, de estilos distintos.
Claro.
Siempre con la misma levadura, la patagónica.
Sí, señor.
Esto fue en formato experimental, ¿sí? Porque estamos en la etapa de construir un estilo, de construir las recetas adecuadas para la levadura, porque la levadura produce muchos componentes de aroma y sabor.
Claro.
Y son los que le dan la personalidad a la cerveza. Entonces ahora hay que acompañarla con una buena receta de malta, de lúpulo, y generar un estilo nuevo, porque eso es lo que estamos construyendo. Un estilo nuevo, argentino, y con una impronta muy fuerte patagónica.
De todas maneras, la otra pata que me imagino que incluye este proyecto, más allá de producir, que es la parte de comercialización, han firmado un convenio muy interesante con una multinacional, ¿no?
Con la empresa Heineken, que es la segunda empresa más grande a nivel mundial de producción de cerveza. Se hizo un convenio de trabajo, estamos en un proyecto, ya va año y medio, en el cual estamos tratando de desarrollar unas levaduras para ellos, y les inventó el uso de una de las levaduras patagónicas para que hagan una edición limitada de una cerveza que la llaman H41, el 41 del paralelo de donde salió, o sea, cerca de Bariloche. Y bueno, esta cerveza ya se está comercializando en Europa, pronto en Estados Unidos y en otro lugar de Asia, así que está recorriendo, los productos de la levadura patagónica ya están recorriendo el mundo y posicionando a la Patagonia, a Bariloche y a Argentina como un lugar, como un referente en lo que es levadura cervecera.
Diego, y en general, para todas aquellas personas que los están escuchando de norte a sur del país, digamos, si alguien quiere probar una cerveza con estas características, ¿qué es lo que debe buscar o con qué denominación comercial las tiene que buscar?
Sí, nosotros estamos ahora en la fase de generar todos los convenios con la apuesta, es un recurso biológico de la provincia de Río Negro, ¿sí? Las levaduras no son de quien las encuentra, sino de la tierra de donde salen y quién es el dueño de esa tierra. En este caso fue de la provincia de Río Negro. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer esta misma búsqueda de levaduras en cualquier provincia del país para encontrar las levaduras propias de su región y poder trabajar en productos también de este tipo, ¿no? Que es lo que buscamos. Generar identidad regional en los productos, eso le da valor agregado, le da diferenciación productiva y ayuda a la competitividad.
Claro.
Y yo creo que en los próximos 2 meses ya va a estar firmado este convenio y ya vamos a poder pasar de la parte experimental, promocional, que fue lo del evento Bariloche Ciencia y Cerveza que te comentaba, a la fase de comercialización, en donde ya, obviamente, como la levadura patagónica, vamos a darle prioridad a los patagónicos y después seguirá extendiendo al resto del país.
Bueno, Diego, desde ya muchísimas gracias, el mayor de los éxitos y nuestras felicitaciones con este emprendimiento, y nos vamos a mantener en contacto. seguramente en otro momento para seguir hablando del tema, y quién le dice que no puede ser probando una de estas cervezas.
Sí, obviamente, con una cerveza por medio de todo es más, es mejor. Y bueno, comentarle a la gente que los que están interesados en lo que estamos haciendo, nuestro laboratorio no solo está trabajando en el desarrollo de levaduras propias de Argentina, sino también estamos capacitaciones, brindamos servicios, asesorías, etcétera. Pueden encontrar la información en www.ipatec.conicet.gov.ar.
Diego Lipkin Frati nos hablaba de cervezas artesanales. Y un dato más sobre esta producción que ha crecido muchísimo desde hace varios años. En Mar del Plata, por ejemplo, se consumen 600.000 litros mensuales. Hay una producción que se consume y hoy tomamos cerveza todo el año. Antes se tomaba en el verano, hoy la costumbre, como el helado, es que en el invierno también se sigue consumiendo. En la ciudad de Mar del Plata hay 40 cervetecas, como le dicen.
¡Por Dios!
Y en el país se producen, datos de octubre del 2016, del año pasado, unos 6 meses atrás, 25 millones de litros de cerveza anualmente. Yo calculo que deben ser muchos más. Pero bueno, esto cada día crece más en la ciudad. Para nada lo vemos a este crecimiento.
Sí, sí.
Bueno, la cerveza en vez del mate. Ojalá, ah, ¿no?
Y en muchas localidades alrededor de la capital provincial también hay pequeñas fábricas y producción, sí, de cerveza artesanal, por lo menos en la provincia de Torres.
5:34.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Los Chamarriteros es un grupo musical que identifica a buena parte de nuestra región. Con su nombre lo dicen todo. Hoy vamos a compartir Sos parte de mi vida.
Thank you.
los chamarriteros son de diamante,
sí, señor.
De ciudad blanca.
Un emblema de música regional en realidad.
Sí, señor.
Realmente.
Ha dado muchos musiqueros desde allí, ¿eh? Están los musiqueros entre nosotros, sí, hablando de los musiqueros. 4 grados 9 décimos en Ushuaia, ¿eh? Está fresquito en la ciudad más austral del mundo. La temperatura 4 grados 9, parcialmente cubierto el cielo, 30.000 metros en la visibilidad, pero la sensación térmica es de 3 grados 8 décimos, lo que da el 76%. El viento del noroeste a 5 kilómetros en la hora y la presión 998.2.
Estamos ya casi al borde de una pausa, ¿no?
Sí, señor. Sí, sí, nos quedan 30 segundos. Nos vamos a ir a otro lugarcito de nuestro país para poder compartir más datos del tiempo. En Neuquén, allí nos escuchan también a través de la radio en Zapala. A ver, vamos a ver cómo está la capital, en la ciudad de Neuquén. En este momento la temperatura actual es de 12 grados 2 décimos, ¿eh? El cielo está cubierto, en buena parte del país está lloviendo y no pasamos que hay una alerta meteorológica para el norte de la provincia de Buenos Aires, el este de Córdoba, para la provincia de Entre Ríos, sur y centro de la provincia de Santa Fe. Este informe se va a actualizar a las 11:30 de la mañana. 5:40, hacemos una breve pausa. En un ratito estamos de vuelta y seguimos compartiendo más información.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Nacional. Amor. Por la radio.
Hola, soy Eduardo Anguita y te espero a las 8 de la mañana del domingo en ¿Qué Juego Estamos? Con Alejandro Olmos Gaona, con Claudio Lozano, dos investigadores, dos hombres con capacidad de análisis y de denuncia. Te vas a enterar de muchas cosas de la Argentina institucional pobre que tenemos. Este domingo a las 8 de la mañana.
Próximo programa, Panorama Nacional. Ahora, Nacional, en todo el país.
5:00 a.m, 41 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe.
Por FM 88.1.
Hoy queremos asistir a tu PYME. Queremos que crezcas, te modernices y te expandas tecnológicamente. Por eso te invitamos a que ingreses a www.agencia.gov.ar y elijas el subsidio o crédito que más acompañe a tu proyecto. Tu proyecto es importante para nosotros. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, Predio Ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos. Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más
soy
linda.
Soy de acá, de San Miguel.
Hola,
de Tucumán.
Todo el día escucho Nacional Mendoza.
Hasta atiendo mi verdulería.
Soy de San Tomé Corriente y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Descarga la app de Nacional, 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
5:43. Ampliamos la información sobre los alertas meteorológicos que ha emitido a las 5:30 el Servicio Meteorológico Nacional. Ya les comentamos, norte de la provincia de Buenos Aires, este de Córdoba, Entre Ríos, sur y centro de Santa Fe, por tormentas fuertes. También el centro y este del Chaco, Corrientes y norte de Santa Fe, por abundantes precipitaciones. Nevadas intensas para la zona cordillerana de Catamarca, de La Rioja, Mendoza, del norte de Neuquén, Salta y también en la provincia de San Juan, y en esta misma región vientos intensos en cordillera en la zona de Catamarca, el oeste de Jujuy, la zona cordillerana y precordillerana de La Rioja, en Mendoza también, en el norte de Neuquén, en Salta y en la zona cordillerana de San Juan.
Bueno, este año se espera que la cosecha de maíz supere un 26% al volumen de la campaña anterior. En el día de ayer la Bolsa de Comercio de Rosario emitió un informe que se espera que una producción de cereal de 38 millones de toneladas. Sin embargo, esta institución aclara que hay algunas diferencias en la distribución del volumen según la provincia respecto a la estimación del mes pasado. El avance de la cosecha, que es un 35% del área aproximadamente, ha permitido incorporar datos de rendimientos que han resultado inferior a lo que se esperaba en la zona central, básicamente, y esto ha disminuido la relación de los rindes promedios, por ejemplo, para las provincias de Santa Fe y para las provincias de Entre Ríos también, donde finalmente no se expresan los muy buenos rindes productivos que se esperaban. Esto lo detalla el informe, y entre otros motivos, por ejemplo, el estrés térmico de diciembre, las excesivas lluvias y el lavado de los nutrientes impulsaron a un techo al potencial productivo del maíz. Las experiencias que detalla este informe también se afirman en Chaco y en Santiago del Estero, con cultivos verdes y en etapas de llenado de grano aún lejos de la cosecha. Y también se esperan mejores resultados en la provincia de La Pampa y en varios sectores de la provincia de Buenos Aires, señala este informe de la Bolsa Rosario.
5:45, vamos a hacer una pequeña pausa nosotros y en un segundito venimos para conocer cómo está la situación por las inundaciones en el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, que está muy afectada.
El Estado debe promover la agricultura y no entorpezarla con impuestos abusivos y restricciones aduaneras. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción. La voz de la producción.
Bueno, la situación derivada del exceso de lluvia, las condiciones climáticas en muchas provincias argentinas, pero en este caso en los departamentos del sur de la provincia de Córdoba, ha afectado a toda la producción, pero en este caso a los productores tamberos. Y estamos en comunicación con Dino Garimano, que es el presidente de la Sociedad Rural de La Bulash. Dino, Miguel Roberto lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, cuéntenos un poco el panorama que está sufriendo en este momento y desde cuándo.
Sí, la verdad que, corrigiéndote un poquito, es la verdad que es toda la producción acá del sur. Esto la verdad que viene hace años. El año pasado tuvimos un evento, pero bueno, nunca tanto con tanta profundidad como ahora. Hemos volado a la zona estos días y la verdad que el agua, por donde se mide hay agua, es impactante. Llevamos 10 tambos cerrados lo que hay en la zona. Cientos miles de cabezas que se están buscando, están casi rematándose porque la gente no tiene pasto, no tiene ni zona firme, ni cómo entrar de alimentos. Bueno.
¿Hay una estimación de la superficie que está afectada por el agua, por las inundaciones?
Sí, nosotros hemos hecho un cálculo, hemos sobrevolado la zona. Primero nos hemos marcado con el mando satelital, que solo toma el espejo de agua, y después nos hemos recorrido zona por zona, tanto con avión, porque por ahí se ve zona seca, parece que uno cuando pasa por arriba es agua abajo los cultivos. Y estamos hablando más de 1 millón de hectáreas en lo que es el sur de Córdoba. Y a eso le sumamos todo el norte de Santa Fe, el centro de Santa Fe, el norte de Buenos Aires, parte de La Pampa, la verdad que las áreas son incalculables.
¿Cuál es, aparte de la lluvia, digamos, qué otro problema los está afectando en cuanto a la falta de escurrimiento de las aguas?
Bueno, el principal aspecto yo creo que es lo que no se realizó obras durante años. Está claro que estamos en ciclos húmedos, cada vez llueve más, eso es algo que la verdad que no se puede controlar. creo que todos somos conscientes de eso. Pero otro problema que tenemos grande acá es el tema de la picaza. Bueno, tenemos la ruta 7 que pasa por acá por la Urachi, que la tenemos cortada, que ha pasado la picaza, pasó por la ruta 7. Tuvo una presión de napas. Hay campos hasta donde llega más o menos las mediciones, más de 200 kilómetros en línea recta de la picaza, que están haciendo fuerza las napas. En parte las napas están a 20 centímetros y en parte está sobre la superficie. En pueblos acá cercanos el agua brota entre el asfalto. Pero bueno, también somos conscientes y hemos estado de reunión en reunión, y en Buenos Aires hace años que no se realizan obras, y bueno, es el principal problema de la salida, lo estamos reclamando. Hoy es casi imposible que Buenos Aires se siente esa mesa, pero bueno, porque estamos pidiendo que sea algo a largo plazo. No queremos que se abra la Picasso y que salga a inundar parte de Buenos Aires, porque me parece que no vale la pena. Acá ya está todo perdido. Dijimos que por lo menos la gente de Buenos Aires pueda tener su cosecha tranquilo. Pero bueno, estamos claros, estamos seguros de que si uno le pone un valor a todo lo que haya perdido, pongámoslo en leche, pongámoslo en carne, pongámoslo en soja, en maíz, son miles de millones que se han perdido. Creo que cualquier obra de cualquier río, del mar para acá, de donde sea, estaría sumamente paga. Y si tenemos en cuenta lo que ya se perdió, creo que está más paga todavía. Y si tenemos en cuenta que tiene sitios húmedos. Pero bueno, por ahí es difícil llegar a las personas adecuadas o que entiendan este mensaje. No sé si o no lo sabemos transmitir o no tenemos llegada, o hay otro tema más importante, o no sumamos cantidad de votos en la zona.
¿Qué destino tienen ustedes como productores y la gente, los trabajadores, la gente vinculada a las actividades productivas ante este panorama?
Nosotros ya no tenemos industria así. Todos los pueblos del sur de Córdoba viven en un 90% de lo que es el campo, directa o indirectamente. La verdad es que se siente mucho en el centro de la Ulaya y del centro de los pueblos. Los negocios se empiezan a resentir. Estoy hablando de un negocio de ropa hasta una veterinaria. Y bueno, el problema grande hoy el único negocio que se está moviendo es la inmobiliaria, porque tenemos los tanderos que se han quedado sin casa. Todos los operarios tanderos, ¿no es cierto? Y se van al pueblo, y bueno, que le dan la casa hasta que le darán los ahorros, y ojalá encuentren algo, porque Tambo, ahora que se cierra, no se vuelve a abrir. Tambo nuevo, no van a venir a la zona en esas situaciones. Y el trabajo de lo que es de campo, o sea, todo lo que es el transporte, las maquinarias, los edificios, entrar a trabajar donde queda, donde está seco. Es muy complicada la situación, y no sé si terminará golpeando la puerta de una municipalidad o dónde, pero dentro de unos meses en los pueblos se siente mucho.
Dino, ¿cuál es su actividad productiva? ¿Qué se dedica?
A la ganadería.
¿Cómo usted también ha estado afectado?
Sí, yo como mencioné, un campo acá al oeste de la Ulaye, donde el impacto fue menor. El problema más grande está sobre las 7 al sur. Pero igual aquí todo es campo, que la mitad de campo está bajo agua, y en la parte cuando tendríamos que haber sembrado no se pudo sembrar porque se enterraba el tractor, la sembradora. Pero bueno, uno es consciente y ve las otras realidades, y uno le da vergüenza quejarse, porque hay gente que lo está perdiendo todo. Hoy en la feria mensual que tenemos en la rural estaba lleno de hacienda, y bueno, el mayor factor era las tres tamberos que habían cerrado en 500 hacienda ahí.
Bueno, Dino Garimano, presidente de la Sociedad Rural de La Bulás, gracias por haber compartido con nosotros este panorama tan triste, ¿no?, que vive toda esa región de la Argentina. Un fuerte abrazo y un buen día.
Muy bien, escuchamos este panorama tan lamentable que se da en esa región del país. 5:52, ya venimos con el ingeniero Ángel Bochi Sancho, y viernes hablamos de gastronomía regional.
En Campo en Acción y por Nacional, Sabores Argentinos, una mirada a las comidas regionales.
¿Cómo le va, ingeniero?
¿Cómo le va, Miguel?
¿Anda bien?
Pero bárbaramente.
Bueno,
dijera mi abuela, bárbaramente.
Gran repercusión toda la recorrida que hemos hecho por la provincia de Entre Ríos. Tenemos muchísimos inscriptos para el sorteo de los libros, que lo vamos a hacer el 25 de mayo.
Eso escuché. 25 de mayo es el cumpleaños de mi padre, cumple 89 años.
Sí, creo que
don José Chacho Sánchez.
Sí, sí. ¿Dónde nació?
Nació en Alcaraz II, en el departamento La Paz, al lado de Piedras Blancas.
Qué pueblito lindo, ¿no?
Muy lindo pueblito.
Tiene historia linda este año.
Sí, es un alberdino, estudió en Alberdi. Y bueno, es un hombre del campo y ahora adaptado al urbanismo, ¿no?
Bueno, algún día nos va a contar sobre esa novela que escribió ahí, ¿eh?
La Maga de Alcaraz.
Bueno. Bueno, hoy nos vamos, seguimos por la región centro, pero nos vamos de Entre Ríos, nos vamos para Córdoba.
Vamos a Córdoba.
¿De qué lado vamos a hablar de Córdoba?
Y Córdoba es una composición, para que la podamos trabajar rápido, deberíamos dividirla en dos partes, la zona más pampeana y la zona más serrana, llamémosle, sí. Porque aunque las costumbres y la gente se parecen mucho, el ámbito empieza a definir una cantidad de sobre todo el tipo de oferta que tenés, digamos, en la sierra o en la llanura.
Yo como periodista agropecuario veo la parte pampeana,
claro.
Y una producción como la nuestra, como Santa Fe,
igual.
Supongo que
sí.
Las costumbres gastronómicas serán parecidas.
Y muy parecido, vos te encontrás la gente trabajando en el campo, haciendo un asadito en el costado del galpón, de una forma muy parecida. Sin embargo, hemos encontrado en algunas de las investigaciones, en libros viejos, incluso en Doña Petrona, que Doña Petrona además ha tomado materiales de otro libro más antiguo que se llamaba La cocinera criolla, de Marta Cullen, de Santa Fe, que fue escrito en 1914, y aparece la empanada cordobesa como una revelación, digamos, como que en realidad nos tiene que quedar claro a todos que esto no es un estándar en la provincia, como tampoco lo es la empanada salteña ni la empanada entrerriana, ¿no? No existe un estándar por provincia, eso nunca se hizo, por lo tanto no existe. Lo que sí hay algunas que se han hecho más famosas que otras, por lo tanto son como la representativa. Entonces vamos a poner que Marta Cullen, que fue la primera que escribió sobre eso, tomó la opinión de alguien que dijo, bueno, yo le voy a decir cómo hacemos la empanada en Córdoba, y se la describió, y la mujer, y es un relleno hecho con gallina. Una gallina que ya no pone, la hervimos, la desmenuzamos, cebolla de verdeo, bastante cebolla de verdeo, huevo, algunas pasas, un poco de azúcar, ligeramente dulzona, no dulce como la empanada dulce entrerriana, que es dulce realmente, y frita preferentemente, aunque recomendada una al horno de leña, con una pintadita de huevo y pimentón por arriba, que da como un saborcito distinto.
¿Esta sería la típica empanada cordobesa?
Y eso, claro, lo que pasa es que lo que acabas de afirmar es lo que no deberíamos hacer con ninguna comida, porque ninguna comida está tan generalizada que pueda representar una región. No es cierto, ni siquiera con la empanada salteña, que se hizo famosa desde que los grandes músicos que usaban como centro Valderrama salieron a difundir y utilizaron a su elemento gastronómico como parte de la difusión de su cultura. Pero vos recorres los alrededores, la única, la gran semejanza que tienen todas las empanadas salteñas es que en general las hacen al horno. No aparece la empanada frita como para nosotros. Incluso si te venís un poco más acá, te venís a Santiago del Estero, te encontrás con que la empanada se le llama lo que va al horno y si está frito se llama pastel. Hasta esa diferenciación. Pero bueno, Córdoba tiene una gran diversidad. Tomé este ejemplo porque está escrito, digamos, ¿no? Pero Córdoba tiene una diversidad gastronómica enorme, enorme. Casi diría que más grande que la provincia de Buenos Aires, la de Entre Ríos y Santa Fe.
Bueno, y seguimos recorriendo esa parte pampeana, ¿qué otra comida podemos encontrar?
Después tenés mucho de la cultura criolla, de los dulces caseros, de la batatita en almíbar, de la calabaza o zapallo en almíbar. Tenés mucho de la influencia italiana y ahí empieza a aparecer todo el chacinado. No podemos hablar de Córdoba, como tampoco se puede hacer de Santa Fe, si no hablamos de los chacinados, y es cultura netamente italiana, a diferencia de Entre Ríos, que es italiano y alemán,
¿no? Hay un lugar en Córdoba que es un cativo, que dicen que los salames valen más que un kilo de salame, vale más que un kilo de Audi, dice un colega suyo.
Sí.
Pero aparte del valor económico, lo que...
Ya que estamos hablando de auto, le podemos decir a la gente de por allí, de la zona pampeana, que vayan preparándose porque tenemos el tanque lleno de la camioneta y para allá estamos yendo. Vamos a ver si encontramos a alguien que nos haga una buena empanada.
Bueno.
Ahí está. De la zona pampeana de Córdoba. ¿Qué te parece?
Sí, señor. Estamos saliendo.
Me gusta mucho el acento.
Nos vamos hasta la semana que viene y ahí cruzamos tras la sierra.
¿Y si nos quedamos por ahí? ¿Nos quedamos en Arroyito, por ahí?
Yo tengo familiares ahí en La Falda, así que...
Si queda
en Arroyito, yo me voy para La Falda.
Bueno.
Gracias, Jochi. Hasta la semana que viene.
Un gusto, mi amigo.
Muy bien, y les recordamos que estamos con nuestro sorteo para el 25 de mayo, la colección de libros del ingeniero Ángel Bochizán. Nos queda un minutito, ¿nos vamos despidiendo?
Ya es hora de que nos vayamos despidiendo.
Exactamente, ¿eh? Para todos buen fin de semana. Nos vamos a ir con alguien que vive hoy en Oro Verde, aquí cerquita de Paraná. Es Jorge Méndez, y nos vamos con Yo Soy de Paraná.
Yo soy de Paraná, ciudad del alma. Yo soy un hijo más que así le canta. Celebro sus barrancas y sus lomadas, la plenitud del verde en cualquier plan.